¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 9 de agosto y hoy día tenemos un programa que va a ser bastante especial porque en pocos minutos más se realiza el primer cambio de gabinete del gobierno del presidente Sebastián Piñera, de este segundo gobierno, después de una semana en la que la verdad que se había comentado muchísimo acerca de esta posibilidad, sobre todo después de que la encuesta CADEM diera como resultado de las semanas previas y todos los episodios de, podríamos decir, de crisis comunicacionales que se vivieron con palabras por parte del ministro de Educación, también con algunas palabras por parte del ministro de Economía, y que, bueno, repercutieron en el gobierno, no solo directamente en cada uno de esos ministros, particularmente el ministro Gerardo Varela, quien estaba con un rechazo de un 76% a su gestión, sino que también una baja importante en la popularidad, en la aprobación de la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Después de ese episodio entonces, y cuando todos de alguna manera estaban comentando que era el momento propicio, el momento oportuno para realizar un cambio de gabinete, incluso hablaban ya algunos de una oportunidad perdida porque no se había hecho en el momento, bueno, de manera sorpresiva se conoce esta tarde acerca de este cambio de gabinete que ya se va a verificar en algunos minutos más. Ya han llegado varios de los ministros, han llegado también subsecretarios, dirigentes políticos de el sector de gobierno de Chile Vamos, y también se está a la espera entonces ahí en el Salón Montbaras de la entrada del presidente Sebastián Piñera. Esto estaba anunciado para las 6 de la tarde en punto, ya son las 6 de la tarde con un minuto, así que dentro de los próximos segundos ya deberíamos estar con eso y vamos a estar transmitiéndoles a ustedes todo lo que ocurre ahí en el Palacio de la Moneda. ¿De qué se habla? ¿Cuáles son los más probables cambios? Bueno, parecieran bastante asegurados, de acuerdo con las distintas fuentes de información, la salida del ministro de Educación, Gerardo Varela, y su reemplazo por parte de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos. Recordemos, ella abogada, también ex diputada. Ella aparentemente va a ser quien reemplaza entonces en esta compleja cartera que es siempre educación. ¿Quién reemplazaría a Marcela Cubillos? Sería otra mujer, Carolina Schmidt, quien ya estuvo en dos carteras en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Estuvo en la cartera del Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, y posteriormente en el Ministerio de Educación. Eso parece ya bastante seguro, bastante garantizado. Hay otras informaciones que indican que habría cambios también en la cartera de Cultura. Saldría Alejandra Pérez, a quien también ha sido protagonista de algunas polémicas en las últimas semanas. Sería reemplazada, esto es también parte, no de la especulación, pero sí de información menos certera o menos cierta, sería reemplazada por Mauricio Rojas, quien es escritor y es además quien ha estado durante este periodo escribiendo los discursos del presidente Piñera. Habría también cambios en el Ministerio de Economía, aunque eso aparentemente se ha ido desinflando. Era bastante seguro cuando apareció esta información a media tarde, pero se ha ido desinflando esa posibilidad. Y también ha surgido la posibilidad, surgió primero en primer momento, después también se anduvo desinflando, pero la presencia del subsecretario de Redes Asistenciales da para pensar que podría haber un cambio también en el Ministerio de Salud. Estamos al teléfono con Roberto Méndez, analista político, profesor además titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Aquí, mira, esperando las noticias también, igual que
esperando igual a Godot, como la obra. Oiga, Roberto, sí. A ver, hagamos en primer lugar un más allá de los nombres, ¿no es cierto?, que podrían salir y entrar, lo vamos a conocer en poquitos minutos más, tampoco hay necesidad de especular demasiado al respecto. Pero ¿cuál dirías tú que es como la lectura general de el ambiente, el escenario en el que se produce este primer cambio de gabinete?
Bueno, yo creo que, a ver, en general, el primer año de gobierno es difícil. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el mes de julio, ya tuvo su primera crisis de gabinete y cayó precisamente el ministro de Educación de la época, ¿te acuerdas? Cuando estaban los pingüinos, Silich, y también el ministro del Interior. En fin, no es inusual un cambio de gabinete a estas alturas, o sea, no es una cuestión absolutamente fuera de lugar. Ha pasado
otras veces,
en gobiernos anteriores.
Claro.
Y yo creo que ahora nuevamente el gatillador es educación, que ha sido una crisis permanente, llevamos ya 10 o 12 años, en que ha sido uno de los factores críticos, interesante que sea eso, pero esta vez no es por que estén las escuelas tomadas y los estudiantes marchando por la calle, sino que ha sido por los errores que ha cometido el ministro de Educación. Y yo creo que aquí la lectura que yo hago mirando las encuestas, mirando los números, es que claro, cuando se comete este error de los bingos, por así decirlo, este dicho tan destructivo que terminó siendo, no solamente hirió al ministro Varela, sino que la noticia de la última semana fue que esto había dañado personalmente al presidente. Y yo creo que ahí es donde un ministro ya como que cruza la barrera, porque está bien equivocarse y asumir los costos, pero cuando el ministro empieza a hacer causa de costo para el presidente, ahí los presidentes tienen muy poca paciencia. Yo creo que el presidente probablemente también se manejó mal en esa crisis, cuando analizó, cuando defendió a Varela en su momento. Entonces esto era una cosa anunciada y no tengo muy claro por qué se precipitó. Yo me habían preguntado antes, yo pensaba que de aquí a septiembre probablemente, después del 18, esto iba a ocurrir, pero en fin, se adelantó, no sé exactamente cuáles hayan sido el detonante que hizo adelantarlo 30 o 60 días de lo que todos esperábamos.
Ahora, Roberto, estamos conversando con el analista político Roberto Méndez. ¿Es un error de un integrante del gabinete o de dos integrantes del gabinete una causa suficiente como para hacer un cambio de cierta magnitud? Porque finalmente todos pueden cometer errores, digamos, hay errores más graves que otros, ¿no es cierto? Hay algunos que le van necesariamente a costar caro a los ministros. Es el caso de claro. Gerardo Varela, que desgraciadamente para él el tema del bingo no era la primera metida de pata, sino que era
venía sobre la
tercera o cuarta.
Claro.
¿Cuántos errores soporta, y sobre todo errores comunicacionales, puede soportar un ministro y un gabinete?
Es que depende en qué ministro, en qué área, te fijas. Yo creo que aquí era el error del bingo, es un error que aparentemente era una cosa anecdótica, o así lo leyeron algunas personas al comienzo, pero no era anecdótica, era como que iba a la línea de flotación de un gobierno que pretende ser preocupado de las personas más pobres, de mejorar las condiciones de vida de las personas, de hacer políticas públicas efectivas. Entonces, arréglensela como puedan, que es lo que se lee del bingo, ¿no es cierto? Mire, no me vengan a joder a mí, arréglensela como puedan. Fue un daño grave. Y aquí yo creo que el presidente está sensible porque en cierta manera está repitiendo él un error que ya cometió en su primer gobierno, que es estos gabinetes con personas sin experiencia política, pero de gran capacidad técnica supuestamente, pero que en definitiva no resultan. Y después tiene que él ir a un gobierno más político, ¿no es cierto? Está repitiendo eso. Hay una repetición, y yo creo que por eso también fue tan rápido en reaccionar. O sea, ya se dio cuenta de un error, porque un error. A ver, esto que está pasando ahora es un error de los ministros, pero al final del día es un error del presidente que los nombró.
Claro, y que los nombró y que los ha mantenido. Pero
que los ha mantenido y que los defendió en su momento. Entonces yo creo que hay ahí un aprendizaje para que ya tiene el presidente Piñera y probablemente ya había tomado la decisión. Algo hizo que esto se gatillara ahora y no probablemente en un mes más.
¿Y ves problemas más profundos que una metida de pata o palabras más o palabras menos? Por ejemplo, el tema de la economía, las críticas que ha habido al manejo económico, al tema del desempleo. Pese a que ha habido un crecimiento importante, también ha habido malas noticias desde el punto de vista de las cifras económicas, que son las que viven y sufren directamente las personas.
Pero fíjate que no, yo tengo la idea, yo estoy en desacuerdo con esa lectura. Yo creo que en su conjunto, yo creo que el gobierno le está yendo razonablemente bien. No hay un motivo de alarma. Yo creo que el motivo, la caída, es más bien errores de tipo político, este tipo de errores que hemos estado conversando en estos ministerios, y no son del tipo económico. Por lo tanto, a mí no me sorprendería, no lo sé, de que no haya cambios de gabinete en el área económica, lo cual, si sucede eso, digamos, estaría... probablemente que ese diagnóstico es compartido al interior del gobierno, de que no, el problema no es económico en este momento, y que la y que luego, probablemente más luego que tarde, este mayor crecimiento económico, que hay señales que está ocurriendo, se va a notar en los bolsillos, en la vida de las personas. Los datos que yo veo de expectativas económicas de los ciudadanos todavía son buenos. Entonces yo no comparto esa lectura de que aquí es un problema económico. No hay señales de crisis en el empleo ni en ningún indicador que muestre una caída. Lo que sí, claro, las expectativas eran muy altas y la realidad ha sido un poco más lenta, eso sí, pero yo te diría, este problema de hoy no es económico, es político.
Y en el caso de educación, porque la verdad que la persona que asume la cartera de educación aparentemente va a ser Marcela Cubillos, se va a encontrar con probablemente el puesto en el gabinete más complejo, donde tiene garantizado problemas, donde tiene garantizadas crisis, donde tiene garantizado o prácticamente garantizado también una evaluación ciudadana de la mitad hacia abajo. Es como el ministro de Transportes con el Transantiago, el ministro educación siempre. Entonces, ¿cuál debiera ser el plan en ese sentido? Y sobre todo si uno toma en cuenta la enorme cantidad de proyectos que se aprobaron durante el gobierno pasado y que es necesario poner en marcha.
Claro, no, bueno, el Ministerio de Educación es lejos, te diría, el más difícil, el más complejo, el más arriesgado. Yo creo que ahí siempre está el Cubillo. La persona hoy está tomando unos riesgos enormes. Yo informé cuando la ministra Carolina Schmidt pasó de ser ministra de la mujer, que era la ministra mejor evaluada, pasó a ser al mes siguiente la peor evaluada cuando asumió la cartera de educación. Justamente, ¿te acuerdas tú del primer gobierno?
Sí, claro.
El primer gobierno. Entonces es así de radical la cosa. Entonces es una cosa sumamente dramática. Y ahora, yo creo que un ministro de educación, yo creo que la única posibilidad de éxito es un ministro de educación muy efectivo, pero de muy bajo perfil. Que casi no aparezca, que sea...
Hay que esconderlo.
No, que con la cabeza metida debajo del agua siempre, que no hable, que no declare, pero haga su tarea. Fíjate que, mirando la historia, eso ha ocurrido, fíjate que la misma ministra Carola Schmidt, que sí es que se está incorporando al gabinete por algo, ella asumió la cartera de educación, fue la última ministra de educación del presidente Piñera y logró navegar en esas aguas, pero básicamente submarinea, o sea, realmente...
Pasando piola.
Pasando piola, pero mantuvo ahí el orden en un momento que eso era muy complejo. En fin, eso es lo que a mí me parece en este momento.
Ahora, ¿qué puede pasar con el manejo del gobierno mismo y con la evaluación que se hace del gobierno por parte de la ciudadanía? Porque sin duda, siempre los gobiernos dicen que no gobiernan por las encuestas, pero tú que has sido durante tanto tiempo hombre de encuestas, sabes la influencia que tienen.
Es
tremenda, claro.
Cierto que está pasando ahora es producto de las encuestas, obviamente. ¿No?
Esto es una reacción, sin duda, claro.
Pero entonces, ¿qué duda cabe?
¿Y qué efecto probable podría tener un cambio de gabinete en esta etapa y en esta coyuntura?
Bien. No, yo creo, dado el análisis que yo hago de la situación, que el tema no es económico, sino político, probablemente vamos a ver una reacción positiva, diría yo, bastante rápida. O sea, yo diría probablemente en las próximas 2 o 3 semanas, si se da este escenario, yo creo que vamos a ver un cambio positivo. Porque, el cambio político, el cambio de la expectativa política es más rápido, depende de estas señales. En cambio, si fuera un tema económico, es mucho más lento, mucho más difícil, hasta suponer que sea un tema de empleo o así, que son más lentos. No, yo diría, si este cambio debería producir una reacción rápida en la opinión pública y por lo tanto en las encuestas. Yo creo que esa es la lectura de Piñera, ¿eh? Yo te diría, pues eso está pasando en su cabeza y por eso está haciendo lo que está haciendo.
Y además en la evaluación no solo del manejo del gobierno, sino que del manejo personal del gobierno, ¿no?
Exacto, de él, si acá sea el pecado de Varela es que afectó al presidente. Eso fue lo que no se le perdonó. El bingo estaba bien mientras fue una anécdota y él se estaba tragando el costo, pero cuando se vio que esto afectaba directamente la imagen del presidente, fue donde yo creo que gatilló esta decisión.
Estamos conversando con Roberto Méndez, analista político, profesor titular además de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Hay una cosa que me llamó la atención cuando tú dices que cometió, en este segundo gobierno cometió de alguna manera el mismo error de nombrar gente con alta calificación técnica pero con baja calificación política. Cuando enmendó ese error en el gobierno pasado, se trajo a los pesos pesados.
Se dijo, claro. Yo me equivoqué, y se trajo a Longueira, se trajo a
Chadwick,
o sea, realmente...
A Benny Matei, claro.
Pero fíjate cómo está repitiendo los errores. O sea, mira si Varela, ¿quién era Varela? Varela nunca había pisado probablemente una oficina pública. ¿Entiendes? Era un abogado privado, brillante, grande... condiciones, pero no tenía esa experiencia política. Mira cómo, bueno, yo creo por eso la rapidez también. O sea, Piñera ya sabe, ya vivió esto alguna vez y lo está viviendo de nuevo.
Claro, lo curioso es que de alguna forma tropezó con la misma piedra.
Tropezó con la misma piedra.
Y con los nombres que entran, con el caso de Marcela Cubillo, bueno, ella tiene experiencia política.
Sí, mucha.
Carolina Schmidt, que adquirió también importante
también
experiencia
tiene,
política.
Ah, tuvo dos carteras, tuvo una vocación también.
¿Te parece que, porque esas son las dos más seguras, los dos cambios más seguros, ¿te parece que en cultura y en salud, que son las otras áreas que se ha mencionado, hay también modificaciones que hacer?
No estoy tan seguro. La ministra de Cultura... he sabido muy poco, yo la conozco a ella, y no sé, da la impresión de repente que ella, a mí la impresión que me ha dado la ministra de la Cultura, que yo conozco y he trabajado con ella, es como que a ella la ha visto incómoda. Esa es mi sensación, de que, no sé, a lo mejor se aprovechó a hacer eso, pero no he visto que haya cometido, a pesar de que ha tenido algunas diferencias con gente del mundo de la cultura, pero en general no, ha sido una presencia muy invisible, por así decirlo, y mi sensación es que probablemente hay algún grado de incomodidad de ella, más que errores o cosas muy manifiestas que se conozcan, por lo menos.
Un cambio, una especie de cambio pedido por el jugador, no sí, por el técnico.
Casi, esa es la impresión que yo tengo, fíjate. Y Menezes, Menezes era apellido del ministro de Salud, ¿no?
Emilio Santelice, sí.
Yo creo que también él cometió algunos errores, pero no lo veo que sea, lo veo menos probable que ocurra incluso. Yo no tengo un diagnóstico tan claro sobre su gestión ni sobre los errores que él ha cometido, pero salud y educación son dos carteras en que el presidente no puede tener un ministro debilitado. Son carteras muy complejas que tienen que lidiar con sindicatos, con opinión pública, con prestadores de salud o educacionales, en el otro caso, que son complejísimos. O sea, realmente el mayor expertise político se requiere, curiosamente, en estas carteras aparentemente técnicas, pero que son principalmente políticas, como son salud y educación. Entonces, sí, a lo mejor Menés Santelices tiene el mismo tema de debilidad política, y quizá el diagnóstico interno es que también hay que hacer un cambio más en un sentido político.
Pues Roberto, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Roberto Méndez, analista político y profesor también titular de la Escuela de Gobierno de la UC.
Acuérdate de mí, conversemos, si es que en 2 semanas más los números están subiendo.
De todas maneras, te vamos a invitar. Muchas gracias, Roberto. Un gran abrazo.
Gracias a ti.
Oye, una canción dramática vamos a escuchar a continuación. Muy adecuada para el momento que estamos viviendo. Y cualquier cosa, obviamente, que vamos a interrumpir. Estamos esperando el cambio de gabinete. Está todo el mundo ya listo. No todos sentados todavía, pero ya está todo el mundo dentro del Salón Montbaras. En algunos minutos más ya comienza entonces esta ceremonia de cambio de gabinete. Usted no se lo va a perder, así que no se preocupe. Vamos a estar aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Espérenos. Ahí está Adele. Sí, por Skyfall.
Breath and count to 10. earth move and then hear my heart burst again, for this is the end.
Escuchamos a Adele con Skyfall. Hoy, para los que están nerviosos con el tema del cambio de gabinete, no se han perdido absolutamente nada, excepto un par de detallitos. No sé si son tan detallitos, pero cosas que se van confirmando, porque están presentes ahí, bueno, todos los ministros o subsecretarios, en el caso de ministros que no están en Chile, como pasa con el canciller, está el subsecretario de Relaciones Exteriores ahí en el Salón Montbara, pero... acaba de entrar hace muy poquitos momentos Carolina Schmidt, ex ministra de la Mujer, ex ministra de Educación también en el primer gobierno del presidente Piñera, y a quien se nombra como la nueva ministra de Medio Ambiente. Así que se estaría confirmando este traspaso. Carolina Schmidt en Medio Ambiente, y de Medio Ambiente sale Marcela Cubillos para hacerse cargo de la cartera de Educación. sintomáticamente, podríamos decir, están juntos el ministro de Educación, Gerardo Varela, quien hasta ahora sigue siendo ministro de Educación, Gerardo Varela, y el ministro de Economía, José Ramón Valente. Y también ha entrado al Salón Montbara y se sentó junto con Carolina Schmidt, Mauricio Rojas, este escritor, quien estaba escribiendo los discursos además del presidente Piñera, un asesor muy cercano, quien sería cargo de la cartera de Cultura en reemplazo de Alejandra Pérez. Vamos ya con la transmisión, ¿o no? Estamos ya en algunos segunditos más, vamos a comenzar. Ya entró al Salón Montbara el presidente Sebastián Piñera y hace uso de la palabra el subsecretario del Interior. Escuchemos. ¿No todavía? Ahí estamos. El presidente Sebastián Piñera ahí de terno oscuro con corbata roja, camisa blanca, al lado del ministro del Interior, y habla ahora el subsecretario del Interior. Escuchemos.
Decreto 1144, Santiago, 9 de agosto 2018. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, y teniendo presentes los antecedentes siguientes, decreto. Aceptes a contar esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministros de Estado en las carteras que se indican: Gerardo Varela Alfonso en el Ministerio de Educación, Marcela Cubillo Segal en el Ministerio de Medio Ambiente, Alejandra Pérez Lecaros en el Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nombra ministra de Estado en la cartera de Educación. Decreto 1145, Santiago, 9 de agosto de 2018. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministra de Estado en la cartera de Educación a doña Marcela Cubillo Segal, quien por razones impostergables o buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada, sin importar la total tramitación de este decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Andrés Chadwick Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública.
Entonces, ustedes ven ahí ya la ministra Marcela Cubillo, su nombrada en la cartera.
Bueno, se ratifica entonces. Son tres ministerios donde va a haber cambios: el Ministerio de Educación, Medio Ambiente y el Ministerio de las Culturas y las Artes. Sale Gerardo Varela, Marcela Cubillos, Alejandra Pérez, y entran entonces Marcela Cubillos en el caso de Educación, Carolina Schmidt en el caso de Medio Ambiente y Mauricio Rojas como nuevo ministro de las Culturas y las Artes. Sigamos escuchando.
Desempeñar fielmente el cargo de ministra de Estado que se os ha conferido de acuerdo y conforme a la Constitución y las leyes.
Sí, juro que sí.
Bueno, ahí se convierte entonces en la primera de las ministras que...
Firma en este momento la nueva ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien va a tener a su cargo probablemente la cartera más compleja de este periodo, una cartera donde ha habido cambios importantes en los últimos años, donde el propio presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno debió también hacer modificaciones. Abraza en este momento a Gerardo Varela y lo reemplaza entonces en el sitio que él estaba ocupando. Y Gerardo Varela se sienta ahí al lado de la primera dama, Cecilia Morel, a quien está también junto con Mauricio Rojas y Carolina Schmidt, quienes van a asumir como ministros en los próximos segundos. A continuación entonces se va a leer el decreto en el que se nombra a la nueva ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Esta fecha, como ministra de Estado en la cartera de Medio Ambiente, a doña María Carolina Schmidt Saldívar, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Andrés Chávez Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública.
Ahí está, se para entonces Carolina Schmidt y camina hasta el escritorio donde está el presidente Sebastián Piñera junto con el ministro del Interior, a quienes se aplauden, y el presidente entonces Le habla ahora a la nueva ministra de Medio Ambiente.
Ministra de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución y las leyes.
Sí, juro.
La felicito.
Ahí está, le toma juramento entonces a la nueva ministra de Medio Ambiente. Recordemos Carolina Schmidt, quien hasta hace poco estaba, hasta ahora, en realidad hasta hoy día estaba trabajando en Copesa, la compañía dueña de Radio Duna, entre otras, entre otros medios de comunicación, pero antes de eso había estado en el Teatro del Lago. Recuerden ustedes, cuando salió del gabinete del presidente Piñera en el primer gobierno, estuvo a cargo del Teatro del Lago, allá en Frutillar. Antes había sido ministra de Educación y antes de eso ministra de la Mujer. Ella es ingeniera comercial, también empresaria, y ocupó, como les decía entonces, esos dos cargos sucediendo en ese minuto, en el primer momento, a Harald Beyer, quien había sido destituido. Seguimos escuchando.
2018. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la resolución 1600 de 2002-8 de la Contraloría General de la República, decreto, nómbrase a contar esta fecha como ministro de Estado en la cartera de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a don Mauricio José Rojas Muyor, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese, publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Andrés Chaudy Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública.
Ahí está, Mauricio Rojas entonces, quien se convierte en nuevo ministro de las Culturas y las Artes. Él fue militante del MIR en su momento, un hombre cercano al marxismo, profesó de hecho el marxismo, vivió su exilio en Suecia y allá, estando exiliado, estando en ese país, comenzó a acercarse al liberalismo, llegó a ser incluso diputado del Parlamento sueco, ha escrito distintos libros, libros en general que tienen que ver con el pensamiento liberal, y se convirtió entonces en este gobierno en integrante del equipo de contenidos del segundo piso del Palacio de la Moneda. Mauricio Rojas entonces se convierte en nuevo ministro de Cultura, en reemplazo de Alejandra Pérez, a quien sale entonces, y al igual que Gerardo Varela. Son solamente dos ministros los que salen, porque en el caso de Marcela Cubillo es solamente un cambio de cartera. Vamos a escuchar ahora al presidente Sebastián Piñera.
Señores, señoras ministras, parlamentarios, amigas, amigos, Cecilia, quiero agradecer muy sincera y profundamente a los ministros que hoy dejan el gabinete. Mi gratitud para Alejandra Pérez, para Gerardo Varela y para Gloria Burgos. Conocí su compromiso, conocí su vocación de servicio público, conocí su amor por la patria y hoy quiero reconocerlo, apreciarlo, valorarlo y agradecerlo. Quiero también dar una cariñosa bienvenida a quienes se incorporan hoy al gabinete o cambian de funciones. A Marcela Cubillos, nueva ministra de Educación, a Carolina Schmidt, nueva ministra del Medio Ambiente, y a Mauricio Rojas, nuevo ministro de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Los conozco desde hace mucho tiempo y sé de sus cualidades tanto humanas como profesionales. Y estoy seguro que van a hacer una gran contribución a la misión de sus respectivos ministerios, al cumplimiento de nuestro programa y compromiso con los chilenos y a mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. En pocos días más, nuestro gobierno cumplirá 5 años de mandato. En las elecciones presidenciales de diciembre del año pasado, no solo obtuvimos un gran triunfo electoral democrático, sino que también recibimos un mandato y una misión a cumplir, que es el norte, la guía y la carta de navegación de nuestro gobierno.
Y ese mandato fue fuerte y claro. Primero, superar el letargo en que había caído nuestro país y avanzar a pie firme hacia un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos nuestros compatriotas. Ese fue el mandato y la misión que recibimos. Y ellos exigen poner en el corazón de las prioridades de nuestro gobierno las verdaderas prioridades de la inmensa mayoría de los chilenos. Y en forma muy especial, los temas de la seguridad ciudadana, de mejorar la calidad de la salud y la educación, mejorar las pensiones y crear buenos empleos con buenos salarios. Durante estos primeros 5 meses de gobierno hemos trabajado literalmente sin descanso, sin pausa, entregando lo mejor de todos nosotros para poder no solamente recuperar el tiempo perdido y poner a Chile nuevamente en la senda del progreso y del desarrollo, sino que también para cumplir los compromisos solemnes que adquirimos con nuestros compatriotas. Reestructurar y modernizar a Carabineros de Chile. Recuperar un clima de unidad, de colaboración y de confianza entre los chilenos. Poner a los niños primeros en la fila. Avanzar hacia una plena igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres. Poner orden en nuestra casa en materia de migración. Y recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear empleos y de mejorar los salarios han sido las grandes preocupaciones a las cuales hemos dedicado nuestros mejores esfuerzos. Todos sabemos que gobernar es siempre una tarea muy difícil y que el desarrollo y el progreso no caen como el maná del cielo. Siempre son fruto de un esfuerzo, de un compromiso, de un trabajo en equipo que tiene que comprometer a todos, tanto en el aporte como en la distribución de los beneficios. Y por esa razón, y sin caer en ninguna autocomplacencia, ni mucho menos dormirnos en los laureles, es bueno tener un sentido de urgencia y de exigencia para apreciar el exigente camino que aún nos queda por recorrer. Pero también es bueno tener un sentido de realismo y de objetividad para apreciar lo mucho que todos los chilenos juntos hemos avanzado. Por ejemplo, en el tema del crecimiento y de la creación de empleos que ha estado en el debate público. Quiero simplemente recordar que durante los primeros 4 meses de nuestro gobierno, nuestra economía ha crecido en promedio a un 5,2%. Esa cifra más que triplica el crecimiento promedio del gobierno anterior. Quiero también recordar que la inversión y la productividad, que solo cayeron durante el gobierno anterior, hoy día están recuperándose, están creciendo y están haciendo un aporte al desarrollo de nuestro país. Y finalmente, que en materia de creación de empleos y de mejora de los salarios, lo que constituye sin duda una de las principales prioridades de nuestro gobierno y muy especialmente de este presidente, hemos tomado y vamos a seguir tomando todas las medidas necesarias para dinamizar y vigorizar ese proceso. Por ejemplo, ayer firmamos el proyecto de ley que establece la sala cuna universal como un derecho de todos los niños y niñas, de madres trabajadoras o de padres que tienen la custodia de sus hijos en nuestro país. Hoy firmamos un proyecto de ley que establece y facilita el trabajo a distancia, el teletrabajo o el trabajo desde el hogar. Ambos proyectos buscan no solo crear más y mejores oportunidades de trabajo, buscan tal vez algo aún más importante, que todos las chilenas y chilenos podamos compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia, con el mundo de la cultura, del deporte, de los amigos, de la recreación, de la reflexión, y así avanzar hacia una vida más plena y más feliz. Es verdad que en los últimos días y semanas hemos conocido el cierre de algunas empresas. cierres que sin duda lamentamos profundamente, cuyas causas no son atribuibles a este gobierno, venían de muy atrás. Y hemos estado cerca, ayudando, acompañando y creando nuevas oportunidades para los trabajadores afectados. Pero también es cierto que en los mismos últimos días y semanas hemos conocido, por ejemplo, la ampliación de la planta de Arauco en la provincia de Arauco, una planta de celulosa que va a representar cerca de 8.000 nuevos empleos. Ayer conocimos la decisión de sacar adelante el proyecto Quebrada 3, Quebrada Blanca 3, en la región de Antofagasta, que va a significar cerca de 11.000 nuevos empleos. Y por tanto, lo importante es que seamos capaces de crear esos empleos que tanto requieren, necesitan y merecen nuestros compatriotas. En los próximos días y semanas vamos a seguir avanzando en cumplir con nuestros compromisos, los compromisos que adquirimos con nuestros compatriotas, avanzando en campos tan importantes como una modernización tributaria, una modernización laboral, que nos permita integrarnos al mundo del siglo XXI, a la sociedad del conocimiento y la información, a la revolución tecnológica que ya está golpeando nuestras puertas. Vamos a proponer al Congreso una reforma de pensiones que va a mejorar las pensiones de todos los trabajadores chilenos, pero muy especialmente de las mujeres, los más vulnerables y la clase media. Vamos a enviar una red de protección para nuestra clase media y un sistema que va a permitir modernizar la salud pública y también modernizar el sistema privado de ISAPRES. Y finalmente, un conjunto de proyectos de ley que nos van a permitir hacer la gran reforma pendiente en educación, que es aquella que nos va a permitir mejorar la calidad de la educación que entregamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Quisiera terminar estas palabras con dos reflexiones que las quiero compartir con mis compatriotas. Primero, comprendo el anhelo de muchos e incluso la impaciencia de algunos por avanzar más rápido. Pero las lecciones de la historia de nuestro país y los aprendizajes de nuestras propias vidas nos enseñan que el avance sólido, permanente y sustentable, que es lo que los chilenos necesitamos, no se consigue con demagogia, con improvisaciones, ni con populismos, ni tampoco con voluntarismos. Se consigue con responsabilidad, con trabajo bien hecho y con buenas políticas públicas. Y buscando siempre el diálogo, los acuerdos y la colaboración entre los chilenos. Y segunda reflexión, solo así vamos a poder construir sobre roca y no sobre arena y dar a los chilenos un horizonte de progreso y de bienestar en el cual todos podamos confiar. La segunda reflexión, todos sabemos lo importante que es el trabajo en la vida de todos nuestros compatriotas. No es solamente la principal fuente de sustentos para ganarnos la vida de la inmensa mayoría de las familias chilenas. Es mucho más que eso. Es el principal instrumento que tenemos de realización personal, de integrarnos a la sociedad, de sentirnos útil y poder contribuir al bienestar de nuestras familias. Por eso, el compromiso de nuestro gobierno con la creación de muchos y buenos empleos y con la mejoría de los salarios está en el corazón de las prioridades de nuestro gobierno. Cuando hay pleno empleo, los salarios suben, las condiciones de trabajo mejoran y nadie vive con temor de perder su trabajo. Por eso yo siempre he dicho, no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Cuando no hay pleno empleo, ocurre justo lo contrario. Por eso, una de las principales prioridades de nuestro primer gobierno fue precisamente crear muchos y buenos empleos. Logramos crear más de 1 millón de nuevos empleos y logramos alcanzar el tan anhelado pleno empleo en nuestro país. Esa fue una prioridad de nuestro primer gobierno y sigue siendo una de las principales prioridades de nuestro gobierno hoy en día. Y les puedo asegurar a mis compatriotas que no descansaremos un solo día y dedicaremos nuestros mejores esfuerzos a lograr crear esos buenos y muchos empleos que los chilenos necesitan para poder avanzar y progresar en la vida. Y le aseguro a mis compatriotas que en esta materia pueden confiar en nosotros, no los vamos a defraudar ni vamos a descansar hasta conseguir ese objetivo que sé es compartido por la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos y especialmente por aquellos que creen en su país, quieren aportar a un Chile mejor y tienen fe y esperanza en que lo mejor de Chile está todavía por delante. Muchas gracias.
El presidente Sebastián Piñera, entonces, aprovechando de alguna forma esta ocasión, este primer cambio de gabinete, no solo para agradecer a los ministros salientes y también encomendarle las nuevas tareas a los ministros entrantes, sino que también para entregar algunas apreciaciones sobre el tema económico que ha estado en la discusión durante los últimos días, tal como él mismo lo reconoce, y aprovecha de recordar que durante los cuatro primeros meses de este año y durante los cuatro primeros meses de gobierno ha habido un crecimiento de 5,2% en promedio, que ha crecido también la inversión y la productividad, y toma el compromiso de mayor creación de empleo. Pidió paciencia también a los que esperan que se avance más rápido. Aprovecha entonces de hacer varias alusiones al tema económico y al tema del empleo, a que, como decía, ha estado durante los últimos días en la discusión. CL. Ya estamos al teléfono con Camilo Fénez, él es analista político, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Cuál es tu primera sensación, tu primera reacción después de conocer este cambio de gabinete y además escuchar el discurso del presidente Piñera?
A ver, me parece que lo que aquí ha ocurrido es la respuesta del gobierno y en particular del presidente a un conjunto de críticas que ha venido sufriendo el gobierno en distinta intensidad a partir de algunas caídas en las encuestas, ¿cierto? Y también un poco de inquietud en ciertos sectores. Déjame hacer un pequeño recuento. Si la gente, los auditores podrán recordar que en las últimas dos semanas el gobierno ha tenido algunas caídas en su aprobación, ha tenido que enfrentar algunos conflictos, como por ejemplo las salidas creativas de algunos ministros, ¿cierto?, que han sido ampliamente criticadas, pero también ha tenido que hacerle frente a una incipiente crítica respecto de la velocidad y la profundidad de los cambios y su efecto en la economía, que es una de las grandes y estructurales promesas de este gobierno. Mi impresión del cambio de gabinete de hoy, y sobre todo el discurso, es que lo que hizo el presidente Piñera fue decir, del conjunto de críticas que ustedes me están haciendo, yo les tomo solo una, que es la de educación. Porque básicamente lo que hoy día sucedió es que sacó al ministro de Educación, al ministro Varela. Y lo otro son ajustes que son subsecuentes a este y que no tienen la envergadura de un cambio de gabinete como el que en algún minuto se pensó podía llegar en los anuncios.
En ese sentido, Camilo, de alguna manera uno no puede separar el cambio del discurso, porque aprovecha la ocasión, digamos, para entregar este mensaje en el tema económico, en la creación de empleo, en el aumento de la productividad, y además para pedir paciencia. Están las dos cosas completamente conectadas. ¿Por qué no hizo un cambio en esa área? También podría haber, y de hecho se rumoreó que José Ramón Valente también podría haber salido, pese a que lo fundamental del manejo económico está más bien en manos del ministro de Hacienda.
Yo creo que aquí hubo dos ministros que tuvieron salidas de libreto importantes que les costaron críticas, y ahí podrían haber entrado en esa lógica Valente y Varela. Pero precisamente no saca a Valente, esa es mi impresión, juntándolo como tú dices con el discurso, para no tocar al equipo económico, porque lo que dice Piñera es, hemos caído en las encuestas, la gente se está poniendo nerviosa, ustedes han esgrimido cinco razones, yo les concedo una, les doy a Varela. Pero todo lo demás aprovechó de ratificarlo, de reafirmarlo y de vocerearlo en este evento. Como tú bien dices, enumerando, básicamente diciéndole al mercado que está equivocado.
Camilo, Estamos conversando con Camilo Fenes, analista político, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Conversábamos hace algunos minutos con Roberto Méndez y él, claro, decía esto es en buena medida reacción a las encuestas. ¿Es bueno que un gobierno reaccione de esta manera a las encuestas, sobre todo encuestas que son relativamente recientes? ¿No es una tendencia de mediano plazo siquiera la que se está mostrando, producto sobre todo de las salidas de madre o las salidas de libreto de algunos de los ministros?
Yo creo que es un esfuerzo que es comprensible en tanto y cuanto el gobierno de Sebastián Piñera ha enfrentado una luna de miel bastante extensa y generosa. Es decir, para todos los efectos prácticos, los errores del gobierno que los ha tenido, digamos, o los chascarros de todo nivel, no le han costado ni favorabilidad ni popularidad. Pero venía acumulando un conjunto, como te digo, de críticas en distintos sectores. No te olvides que este no es el único cambio que hace el gobierno. Además comienza a anunciar reformas legislativas. Otra de las críticas que había recibido, cierto, es que no había mandado ningún proyecto de ley al Congreso. Claro. Cada uno de los distintos grupos de interés que le estaban concediendo al gobierno un espacio de acción para que mostrara sus cartas, comenzaron a ponerse nerviosos. Y yo creo que finalmente lo que hace Sebastián Piñera es decir cuál es el que a él le importa o cuál es el que está dispuesto a conceder. Tenemos que asumir, contrario censo, que todos los demás son parte de su diseño. Es decir, que confía en su diseño respecto del fortalecimiento de la economía y por lo tanto lo ratifica y lo mantiene. Confía en su diseño respecto de la profundidad o la necesidad de retrotraer reformas, que hasta ahora no lo ha hecho, ¿cierto? Y que concede, lo voy a poner en términos coloquiales, a las barilicosas, buena parte de la importancia buena parte de la responsabilidad en la caída en las encuestas. O sea, lo que quiere salir a demostrarle Piñera, sobre todo al mundo político, porque este no es un cambio que tenga que ver con las grandes masas, ¿cierto? Sobre todo al mundo político, es que tiene el timón, que confía en él y que le va a demostrar que están equivocados. Que todo lo que han dicho los distintos opinólogos y actores interesados durante estas últimas dos semanas están equivocados.
Camilo Fenes, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted.
Oye, ya nos tenemos que ir, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Las Cataratas del Niágara, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Andrés Benítez. Y a 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy el pop adolescente de los 80. Ya, nos vamos. Chao, hasta mañana. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.